Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Como en cada cita, cargados con interesantes propuestas escénicas que no deben perderse, unas propuestas que vamos a avanzarles ya en los siguientes títulos. En el Teatro Bellas Artes, El mundo de la tarántula, con Pablo Carbonell. No se pierdan en el Teatro de la Abadía, El hijo que quiero tener, del Pont Flotant, hasta el domingo. Tampoco el Festival Olmedo Clásico, que comienza mañana en la Villa de Olmedo, muy cerquita de Madrid. Y un estreno que avanzamos, el de Tartufo, el impostor, con Alejandro Albarracín. Estas son nuestras intenciones para los próximos minutos de radio. Sean bienvenidos a Madrid Premier.
Premier, Teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
Comenzamos en el Teatro Bellas Artes y lo hacemos con El mundo de la tarántula. José Troncoso dirige al polifacético Pablo Carbonell en este espectáculo en el que repasa su vida, la vida del artista. Un viaje luminoso en el que, de la mano de Carbonell, vamos a conocer a personajes y vivimos situaciones que él ha vivido de su mano, con su música, la música que le ha marcado, sus memorias. Y ya está con nosotros para hablar de su mundo, de El mundo de la tarántula.
Por sus cuentas, sin entrar flotando en la siguiente.
Ya en Madrid Premier a Pablo Carbonell, que está en este escenario radiofónico con nosotros. Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues yo muy contento.
Pues nosotros más todavía de que estés aquí. Bienvenido a Madrid Premier.
Muchísimas gracias. Es un sitio maravilloso.
¿Te gusta?
Es cómodo, confortable. Tú eres hermosa.
Nunca me habían dicho esto. Me puedo ir tranquila a casa.
Me has dicho que me vas a tratar bien, que me vas a dejar hablar de mi libro y de mi obra.
Efectivamente, nunca mejor dicho hablar de tu libro y de tu obra.
Sí.
Pues nada, que gracias por permitir que nos acerquemos a tu mundo, el mundo de la tarántula.
Bueno, y muchísimas gracias por entrar en mi mundo, porque cuando entráis en mi mundo, de verdad, os considero como cómplices.
Ah.
Todos somos contemporáneos, pero yo creo que hay un nivel más mayor, que es el de complicidad. Cuando la gente conoce más o menos, se ha leído mi libro, yo casi siempre le doy un abrazo. O hay gente que me dice, oye, ¿te puedo dar un abrazo? Es que he leído tu libro.
Que además ha sido un top ventas.
Es un top.
Dentro de la no ficción es top ventas.
Sí, ha estado ahí muy, muy arriba. Después me ganan los libros de autoayuda, pero porque la gente no sabe que mi libro es un libro de autoayuda también. Bueno, a mí me ha ayudado mucho.
Sí, ¿no? Porque has soltado, por decir de alguna manera, todo lo que tenías dentro, ¿no? ¿Se puede considerar una terapia?
Sí, he intentado aceptarme y también comprenderme, porque claro, hay muchísimas cosas que las he ido analizando según las iba escribiendo. Por ejemplo, yo... ¿Te quieres creer que ayer abrí mi libro? Otra vez.
Uh-huh.
Llevaba sin abrirlo, pues, no sé, por lo menos un año. Y además no tenía ninguno. Y me llegó una caja de Blackie Books y dije...
¿De la editorial?
Sí, uh-huh. Claro. Y dije, a ver, tal y cual. Entonces, de repente, me di cuenta de que cuento que me encuentro con mi padre en alta mar. Él siempre nadaba muy lejos.
¿Sí?
Y yo, pues, le seguí un día con una tabla de una mesa.
¿Cómo?
Con una tabla de una mesa que me encontré. Una tabla de una mesa.
Sí, como en plan náufrago.
Sí. Entonces, iba yo detrás de mi padre. Entonces, cuando fui a ese y le saludé, mi padre nadaba muchísimo, se fue muy lejos, era un gran deportista. Y me saludó y se fue. Y me dejó en alta mar.
¿Con tu tabla?
Con mi tabla. O sea, ¿tú lo ves normal?
No, en absoluto.
Pues yo no lo he encontrado anormal.
Pero es que no tiene ninguna explicación.
No, simplemente mi padre, mi padre es un hombre que ha vivido en estado de fuga, espiritual, sobre todo espiritual, ha sido un hombre así. Bueno, no es un dato muy relevante, pero es el que leí anoche. Bueno, y no sale la función, porque claro, imagínate que tengo que poner un mar ficticio.
Y otro personaje.
¿Otro personaje? No, el personaje sale...
Bueno, hay muchos.
Salen muchos,
hay muchos
pero
personajes
porque...
que no están, pero están. Quiero decir, no están presentes en la escena, pero de alguna manera sí que están.
Sí, claro, lógicamente sale Pedro Reyes, pero lo interpreto yo. Y sale Javier Crae, que lo interpreto yo también. Y sale Juan Luis Galiardo, o sale María Barranco, o sale Mariano Rajoy, o sale, en fin, pues sale, pues, Alaska. Uh-huh. En fin, sale... Pues,
de Madrid a, de Cádiz a Madrid, pasando por el mundo.
Pues sí, algo así. Pues toda la gente que me ha ayudado. Uh-huh. Sobre todo la gente a la que le tengo que agradecer las cositas que me han permitido tener una mínima noción de qué va este, este mundo, ¿no? Esta profesión de la tarántula, ¿no? Sabes que es un juego de palabras.
Sí, farándula, tarántula, farándula. Por ahí va la cosa.
Sí, todo comenzó con una mujer que estaba bastante dolida porque su hijo se había dedicado al mundo de la tarántula.
Mm.
Estaba, bueno, no dolida, pero estaba muy preocupada. Porque,
claro, claro, por el futuro de su hijo.
Sí, sobre todo por la ilusión, porque es una cosa que esta es una profesión que se genera a partir de ilusiones y de fantasías y posiblemente de una falta de madurez. Es algo raro. Hay algo de reflexión sobre este tema también, lógicamente, la función.
Claro, porque esta función surge de este libro y de repente un día José Troncoso, que dice, ¿me ha gustado el libro y voy a hacer una obra de teatro con esto? ¿O tú encontraste a José o José te encontró a ti para este proyecto? ¿Cómo surgió,
bueno,
Pablo?
Yo dije, voy a hacer esto y además voy a dejar de hacerlo como hago yo todo, que yo siempre soy...
¿Yo me lo guiso, yo me lo como?
No, me fui al productor más potente de España. Se llama Jesús Cimarro, que es el director, uh-huh, del Festival de Teatro en Mérida. Llamé, me cité con él y llegué con el libro. Le dije, quiero poner esto en las tablas.
Madre mía.
Entonces Jesús Cimarro me dijo, son tus memorias, ¿quieres hacer esto? Y es que hay una corriente que está haciendo Al Pacino, lo hacía Carrie Fisher, lo ha hecho Mike Tyson, que es subirse y contarte su vida en el escenario, ¿no? Lo hizo también Concha Velasco, lo ha hecho Gabino Diego, creo que lo ha hecho Jesús Jorge Javier Vázquez, creo que se llama, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en fin, te cuentan su vida y un poco, pues es un tipo de teatro actual. Y Cimarro vio que era interesante, me dijo, busquemos un director. Y yo había visto que Troncoso hacía una cosa que se llamaba Las Reinas del Pacífico,
¿sí?
En la que, efectivamente, con dos sillas...
Las princesas del Pacífico.
Las princesas del Pacífico, muy bien, gracias. ¿O será la princesa del Caribe?
La princesa del Pacífico. Bueno, mira que me haces dudar, ¿eh? Pero no.
No, la princesa del Pacífico.
Madrid Premier.
Vale, entonces, ¿te acuerdas? Era con dos sillas, estaban en un patio y no sé qué.
Sí.
Después se iban de crucero, estaban en el camarote, estaban en cubierta, luego acababan declarando en comisaría y todo era con dos sillas. Y yo que soy... También a mí no me gusta, o sea, me parece que ese tipo de juego es interesante, pues fue al director que decidí que tal, y hice lo mismo. Voy a hacer esto en escena, toma el libro.
Y claro, no puedo decir que no. O sea, es como si tú me dices, ven, lo dejo todo, pero dime ven de una vez.
Claro, a la mitad del libro me llamó, me dijo, oye, tenemos algo muy potente.
Uh-huh. Qué bueno, qué buena esta historia. Una retrospectiva de la vida y obra de Carbonell. El montaje, perdón, teatral es un auto-homenaje, son las memorias, pero ¿también es un auto-homenaje, Pablo, de alguna manera? O...
Bueno, en realidad, creo, por un lado, creo que he pasado de curso, ya no, creo que el interés del público ha cambiado con respecto a lo que uno hace. Creo que, esto lo hablaba el otro día con Rocco, No, ¿cómo se llamaba esta que siempre? Una que es como Rocco. Pero no es Rocco.
Me estás haciendo un test y lo estoy suspendiendo. Yo no he pasado de curso.
Bueno, es una chica que hizo el programa aquel de... Tu cara me suena.
¿Angie?
Muchas... Bravo, Marta.
No, ha Marta. Sido nuestra compañera Arancha Bravo y Plácida Rivas, que están al otro lado del estudio.
Efectivamente,
y
estaba
ayudando.
Con Angie. Angie, sí. Lo hace, lo borda todo. O sea, ¿quieres que sea Manuel de Molina? Es Manuel de Molina. ¿Quieres que sea, yo qué sé, Amy Winehouse? Es Amy Winehouse. Y dije, creo que ahora mismo ya la gente no quiere saber lo bien que lo haces. La gente quiere saber quién eres.
Uh-huh.
Entonces, según se lo estaba contando, se puso a llorar. Y yo también me puse a llorar. Tuvimos una conversación maravillosa sobre la tarea que tenemos, los que nos dedicamos a esta locura, de... mostrarnos y de contarle a la gente no cómo somos, sino cómo es la gente. Porque de las cosas más bonitas que me han dicho de esta obra es, he visto mi vida.
Uh-huh.
Porque, claro, toda la vida son muy parecidas. Nacemos, morimos, nos reproducimos, a veces sí, a veces no. Pero prácticamente todos tenemos padres, todos tenemos... Entonces, en realidad, todas las reflexiones que yo pueda hacer sobre mi vida son reflexiones que te voy a invitar a ti a hacer sobre la tuya.
Uh-huh.
Es que esto es una cosa en la que, por ejemplo, Troncoso me ha insistido mucho. Pablo, no pienses que estás contando tu vida, estás contando la vida de la gente.
Ajá.
Estás haciendo un retrato de una época y estás haciendo un homenaje. Antes me has dicho auto-homenaje. Es más homenaje a la gente que me ha ayudado tanto.
Uh-huh. Qué bonito. Es que me gusta mucho.
Sí. Mm. No, y bueno, después hay pues eso, los chistes habituales
que no pueden faltar en Pablo Garbonell.
Y después pues están los solos de trompeta que se pega el payaso, que tanto odiábamos los niños, uh-huh. pero seguramente a nuestros padres les parecía muy emotivo saber que los payasos, cuando se quitan el maquillaje y están solos en el carromato, tienen ese corazoncito, ¿no?
Tan grande.
Y este digamos que es el no el reto, pero sí algo que puede ser novedoso en mi carrera.
Es un reto, tú lo has dicho, estar solo en escena. Bueno, solo no, porque tienes el teatro lleno,
pero
afortunadamente. Pero esto es como estar al frente del abismo, Pablo. No sé si se tiene esa sensación. Yo que no soy artista, si lo fuera tendría esa sensación.
Bueno, ¿sabes? Antes de salir al escenario, bueno, intento recordar a estas personas que me acompañan, no virtualmente, porque soy yo mismo, que genero conversaciones. Sí. Algo muy parecido a lo que hacía Pepe Rubianes. Pepe Rubianes también conversaba, se cambiaba de posición y hablaba con otras personas. Y es que veías a esas personas, porque él las veía. Hay una serie de elementos teatrales, de convenciones, que se aceptan cuando entras en una función. Y si yo digo que algo de lo que, por ejemplo, he descubierto escribiendo el libro, lo vuelvo a descubrir en escena, la gente, si lo descubro de verdad y lo siento así, lo siente, lo ve. Uh-huh. O sea, mi concentración antes de salir a escena, a lo que dices de este abismo, el abismo está dentro de mí. O sea, lo que intento es acortar la distancia conmigo mismo.
Uh-huh.
Es un trabajo que nunca me había planteado. Y después, tampoco es... y quiero que las cosas me pasen, que tengo que olvidarlo para que me vuelva a pasar.
Uh-huh. Esto que decís los artistas de las entrañas, ¿no? De las criadillas, que pase todo por las entrañas.
Sí, que
sea. Para que salga y se note, ¿no? Y se,
que sean, y sean. Que sean verdad.
Uh-huh.
Sí, es importante que sea verdad.
Uh-huh.
Que, sí, que no esté nada declamado, que sea todo como yo lo siento.
Uh-huh. El aquí y el ahora, ¿no? Uh-huh. Es un espectáculo que camina entre el monólogo y el musical. Hay mucha franqueza en él, entiendo.
Sí, es que por una cuestión práctica.
Aunque la gente no crea lo de la tabla, de la mesa, en el mar.
De mi padre. Mi padre sale, por supuesto, a la función. O sea, es un nombre que ocupa también mucha parte de mi formación y al que le debo la vida y le debo muchísimos consejos. No consejos, le debo ejemplo. Uh-huh. Mi padre es un hombre ejemplar. Está en la función. Hay gente que me decía, me hubiera gustado que en el libro hubieras puesto una foto de tu padre.
Claro, porque se hace una idea, ¿no?
Bueno, en la función salen fotos,
uh-huh.
y sale una foto de mi madre también, y salen fotos de Pedro, y salimos Pedro y Pablo haciendo teatro, y sale la bola de cristal, sale caiga quien caiga. En fin, hay pues esas ilustraciones que no están en el libro, que no están porque el editor y yo decidimos que la gente tiene que poner a funcionar, digamos,
claro.
Que no nos lo den todo hecho. Su toma vista uh-huh. interno, ¿no?
Ajá.
Y esas sí están en la función y también suenan las canciones que me han influido y que me han dado paz, me han abrazado. Están también en la función, las interpreto a la guitarra.
Uh-huh.
En fin, es un espectáculo, como dices, musical, de bolsillo. pero bueno, muy íntimo y muy gracioso.
Sí, porque hay humor, pero también se puede escapar alguna lagrimilla.
Sí, sí. La viuda de Pedro Reyes vino el día del estreno en Valencia y me dijo, me has hecho llorar, cabrón. Pero me lo decía con una sonrisa. O sea, que dentro de lo que cabe, el espectáculo es terapéutico. Uh-huh. Digamos, es bonito, ¿no?
Desde la infancia hasta los días más recientes. Un viaje emocional, en definitiva, sobre los últimos años. ¿Cuántos? ¿30 de vida de espectáculo? Eres muy joven.
Bueno.
Menos. Pero no, es que empezaste muy joven.
Yo empecé con 16 años.
Ajá, por eso.
Ahora este mes hago 55, o sea que yo llevo la friolera de 39 años.
Madre mía, pues sí, he contado mal.
No está mal.
Te he quitado años artísticos.
Es que yo no he hecho otra cosa. Uh-huh. O sea, bueno, sí, he ayudado a amigos en barras y he dibujado también y tal, pero siempre he estado en este mundillo, ¿no?
¿Qué motiva a Pablo Carbonell a escribir, a cantar, a interpretar? La observación del mundo que le rodea, entiendo.
Bueno, uno va atesorando experiencias, y comprende, tengo un gen didáctico, porque mi madre era profesora, tres de sus hermanos también eran profesores, por parte de padre, mi padre también dio clase de derecho romano, y también tenía dos tíos curas, uno jesuita y otro del Opus Dei, que también se encargaron de la docencia, una tía monja. Yo tengo una familia muy particular. Entonces tengo el gen didáctico. Entonces pensé que tenía que contar estas cosas. Y había leído un libro que me gustó del cantante de los Eels, los anguilas, no los águilas, los Eels, de Marco Oliver Everett, que escribió un libro que se llama Cosas que los nietos deberían de saber. Felicité al editor, a Jan, de Blackie Books, por publicar este libro maravilloso, y me dijo, tú podrías hacer lo mismo. Uh-huh. Y le dije, ya, pero yo estoy muy liado, yo estoy siempre de aquí para allá. Me dijo, bueno, te voy a dar un adelanto. Entonces dije, pues vale. Entonces cogí y lo tuve que escribir porque tenía que, además, que cumplir los
plazos. Porque era un encargo de la editorial.
Era un encargo de la editorial, había cobrado esto. Pero ¿te quieres creer que yo durante mucho tiempo pensé, va, cuando le dé el libro me va a decir, mira, te voy a hacer un favor, no voy a publicar esta porquería. Y es más, no te voy a cobrar intereses, pero devuélveme la pasta. Y de repente mi sorpresa fue que no solamente le había encantado el libro, sino que hizo la tirada más grande de libros en su editorial.
Uh-huh. Pues enhorabuena. Dice Troncoso que el mundo de la tarántula supone un viaje luminoso y que no es fácil ser tan libre.
Sí. Él cuando terminó de leer mi libro y tuve la primera reunión antes de empezar a trabajar, me dijo, yo he sido muy bueno, él es de Cádiz. Y él ha mantenido el acento, porque ahora ser de Cádiz y tener acento andaluz no es un hándicap para trabajar en televisión. Cuando yo vine de Cádiz era un problema. O sea,
no tú, me digas.
Sí. Sí. Sí, los andaluces no podíamos, no teníamos cabida en televisión, ni en el cine. Todos teníamos que tener un acento neutro. Incluso Antonio Banderas se lo quitó, y fue a todos. Y él, José Troncoso, que ahora está en la serie Gin Tonic, me dijo, yo he sido muy bueno. A mí me hubiera gustado ser tan malo como tú. Sí, se paga un precio por ser libre, ¿eh?
¿Muy alto?
Bueno, en realidad no, compensa.
Ajá.
Entiendo que compensa. Uh-huh. A mí me ha salido bien, a otra gente no. Otra gente de repente hubiera querido ser más convencional y adaptarse más, pero yo es que si no pongo el corazón en lo que estoy haciendo, como no tengo ninguna formación, no. Sí.
A pesar de esa familia que tienes, sí. Que se han dedicado a la enseñanza.
Sí, bueno, la enseñanza y lo que hago tienen mucho que ver, y desde luego, y hay varios símiles en cuanto al primer momento que pisas un escenario y el primer día que te enfrentas a tus alumnos. La profesora que sale en el libro, que tiene un ataque de nervios, a la que le fastidiamos la vida y el curso entero, me la encontré el otro día en la Feria del Libro de Granada.
Madre mía.
Ya se había jubilado. Vino y tenía guardados dibujos que me iba robando Bueno, me lo iba requisando porque yo estaba todo el día dibujando en clase. Apareció esa mujer, me pareció algo milagroso. Uh-huh. Y además aproveché y le leí el trozo en el que ella sale para contarle al público o al lector que el primer segundo en el que pisas el escenario va a determinar toda tu función.
Madre mía.
En fin, cosas.
Y todos los que quieran seguir conociendo la trayectoria de Pablo Carbonell, pues no duden, Teatro Bellas Artes, El Mundo de la Tarántula, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar en Madrid Premier.
Pues me voy, me subo al andamio.
Corriendo, porque tienes función en nada.
Sí, gracias Marta.
Hasta luego.
Besitos.
Vive la experiencia gastronómica de probar la fusión de varias cocinas, mediterránea, china, oriental, en un buffet donde la calidad de los productos es lo primero. Una selección de carnes a la brasa en nuestra parrilla a la vista. Wok Garden, Francisco Silvela 63.
Hey, ¿has visto ya la nueva? Te cuento. Primero le pido amistad en Facebook. A los 2 meses le pido el WhatsApp. Después de 1 año chateando, la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes 1 año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio llévate un Ford Focus por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de la Comunidad de Madrid.
Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
Pues del Bellas Artes nos vamos a ir al Teatro de la Abadía. Con El hijo que quiero tener. Se trata de una propuesta que habla sobre los vínculos emocionales con los hijos y con los padres, sobre cómo proyectamos en los otros nuestros miedos, nuestras carencias, nuestras expectativas, nuestros sueños, en definitiva. El Pont Flotant está detrás de este proyecto convertido en realidad gracias a Alex Cantó, Joan Collado, Pau Pons y Jesús Muñoz. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás?
Pues muy bien, contento, con ganas y con ilusión de volver este año, volver otra temporada más a la Abadía. Uh-huh. Y como decía, con muchas ganas y expectante a ver cómo responde el público madrileño a esta propuesta.
El hijo que quiero tener, gran broche de oro, por otra parte, a la temporada de la Abadía, ¿no? Porque termina la temporada y estamos hablando sobre una reflexión acerca de la educación y el papel de los padres, de los abuelos, de los maestros y de los hijos en el proceso de aprendizaje, ¿verdad?
Pues hay un poco para todos, como decías, en este trabajo. Hay para todos porque somos hijos, para muchos porque muchos somos padres, y para los tíos, para los abuelos, para todo aquel que de alguna manera forma parte de la sociedad y que directa o indirectamente también está educando o educándose, ¿no? Entonces hay, como decimos, hay para todos, para todos, y de alguna manera cada uno se va a ir a casa con una reflexión, con un reflejo del momento de la vida en el que está, o del que le está tocando ya, o del que le tocará dentro de algunos años.
O del que le tocó.
O del que le tocó.
Porque eso es
importante.
Sí, desde luego que sí. Y para eso está el teatro, para que nos hagamos preguntas, ¿no? En este caso nos vamos a plantear muchas, sobre todo, ¿cómo podríamos convivir mejor, no?
Pues sí, porque al final siempre resulta muy difícil la convivencia, porque creemos que, bueno, porque al final ponerse en el lugar del otro no es un ejercicio fácil, y de eso habla mucho la obra, de lo difícil que es recordar lo que sentíamos y lo que necesitábamos cuando éramos pequeños, y que ya nos queda muy lejos, y también desde el punto de vista de nuestra generación, la generación que estamos un poco en el medio, la de los 40, lo difícil también que es comprender ciertas cosas, ciertos comportamientos de nuestros padres, de los abuelos, ¿no? Porque todavía nos cuesta ponernos en ese lugar en el que estaremos, como tú decías, uh-huh, en el que estuvimos o en el que estaremos dentro de unos años. Y esto, bueno, pues esto aparece mucho en la obra, con mucho humor, con una mirada también cómica de la vida, pero a la vez una mirada profunda, ¿no? De decir, ostras, qué difícil es muchas veces que dejar, autorizar a nuestros hijos a que hagan cosas que nosotros también queríamos hacer cuando éramos niños, ¿no?
Sí, pero los tiempos han cambiado también.
Los tiempos han cambiado, pero al final yo creo que el paradigma del adulto con el niño y con los mayores, no sé yo, se ha cambiado mucho. Siempre nos cuesta, como decía, ponernos en el lugar del otro. Y cambian las costumbres, pero la falta de entendimiento o la dificultad en el entendimiento entre generaciones sigue. Y por eso este trabajo es una oportunidad para entendernos, para juntar a tres generaciones en escena, para juntar a niños, a mayores y a los que estamos en medio, como decía, para entendernos y hacer el hijo que quiero tener, hacer esta obra y hacerla nuestra, y que la gente de Madrid vea como de repente hay tres generaciones en escena de aquí de Madrid que han conseguido levantar una obra y tirar entre todos. Además, hay una imagen muy gráfica en la obra en que entre todos, de alguna manera, como una masa humana, vamos avanzando, ¿no? Difícil, pero vamos avanzando, y es una cuestión de todos. Y eso se ve, porque hay 22 personas, entre niños y mayores, que nos van a acompañar, que han formado parte del taller intergeneracional que propone la compañía.
Claro, porque de eso te quería preguntar, que detrás de esta propuesta del Pont Flotant hay mucha investigación con este taller en el que han compartido espacio de creación hasta tres generaciones.
Sí, fíjate que la compañía siempre hay una puerta abierta a la realidad. O sea, en nuestros trabajos desde hace ya muchos años, siempre la realidad o la incursión de la realidad en escena está presente, y en este trabajo no sabíamos bien si entraría tan de pleno, porque sí que es verdad que en un momento del proceso abrimos las puertas a un taller donde entró gente de diferentes generaciones como parte del proceso de creación y de investigación del proceso, ¿no? Del espectáculo. Pero de repente nos dimos cuenta que realmente lo que queríamos contar no tenía la fuerza, no tenía la profundidad, no tenía la verdad que necesitaba esta propuesta sin ellos en escena. Entonces los invitamos a estar y nos dijeron que sí, que querían estar, y ahí estábamos, que allá donde vamos abrimos las puertas otra vez a esta realidad social de niños y mayores que entran, y tengo que decir desde aquí que son un pedazo de grupo, que bueno, la cohesión, la escucha entre ellos es increíble, y que parecen a día de hoy casi actores profesionales y que lo hacen, la verdad es que hacen un trabajo súper, súper importante. Sin ellos es imposible.
Entiendo, perdóname que te interrumpa, han formado una gran familia, ¿no?
Pues fíjate, porque tampoco son tantos días. Dices, es que llevamos una semana trabajando y parece como si nos conociésemos desde hace un montón de tiempo. También porque, bueno, de alguna manera la obra también da pie a contar cosas de cada uno. Las sesiones no son solo montar la obra, las sesiones van más allá, es un acercamiento a cómo la compañía entiende la creación escénica, a cómo entiende la interpretación. Nosotros no partimos de personajes muy alejados de nosotros, sino que a partir de nosotros vamos de alguna manera acercando el personaje a nosotros, ¿no? Y eso es lo que hacen ellos también. Ellos son los niños que tienen 10, 11, 12 años, ellos son los adultos que tienen 40 y pico, 50, 60, 70, y no tienen que hacer otra cosa que ser ellos mismos, que ser los abuelos que son los padres que son, o los hijos que son, ¿no?
Estar, ser y estar, ¿verdad? Porque hay, como me decías, humor, hay mucha ironía, hay ternura. Es un tributo de padres a hijos y de hijos a padres, presente, pasado y futuro. Y también se habla mucho de lo que nos cuesta comunicarnos, ¿no?
Pues sí, porque al final, fíjate que esto es una reflexión muy personal, ¿no? Yo recuerdo que en el proceso de creación me preguntaba muchas veces, ¿no?, la relación que tengo con mis padres. Y creo que esta es una de las dificultades, ¿no?, en aceptar que tenemos el hijo que tenemos, y que el hijo que queremos tener es el hijo que tenemos. Es un poco la ironía del título. Y también tenemos los padres que tenemos, no los podemos elegir. Y creo que también es un aceptar esto, forma parte del proceso creativo y del proceso también que yo creo que los espectadores de alguna forma u otra hacen, ¿no? Cuando dicen, ostras, pues es que podía ser mi padre el que está ahí, es que a mí me pasa esto con mi padre, o a mí me pasa esto con mis hijos. Y ya te digo, hay mucha, como decías, mucho humor, mucha ironía. Hay momentos muy tiernos, hay momentos de carga emocional importante, porque de eso habla el teatro, ¿no? Y eso es con lo que nosotros intentamos siempre con nuestras propuestas, que el espectador, que le toque la fibra, que de alguna manera salga, y que cuando pasa por la emoción luego ya puedes darle al coco y analizar y reflexionar sobre la propuesta, sobre, pero si te ha tocado esa reflexión, de alguna manera es más profunda. Nosotros pensamos que el espectador tiene que hacer el camino de la emoción a la parte más racional, y creo que hay momentos en los que de repente el espectador, sin darse cuenta, se quita la coraza y se deja emocionar por todas estas personas en escena, y eso es importante.
Bueno, pues emocionense con El hijo que quiero tener en el Teatro de la Abadía, con El pont flotant. Jesús Muñoz, un placer.
Pues igualmente, muchas gracias.
Vamos a colar ahora en los entresijos de un ensayo, en el de Tartufo, el impostor de Molière. Y lo hacemos de la mano del actor Alejandro Albarracín, a quien vamos a recibir, ya está aquí con nosotros, de Madrid Premier, para charlar sobre este montaje que se estrena en el Teatro Infanta Isabel a mediados de agosto, dirigido por José Gómez Frija y versionado por Pedro Villola. Tartufo es una de las obras cumbres de la literatura dramática universal y se va a representar en Madrid con un elenco de lujo: Lola Baldrich, Vicente León, Esther Isla y Alejandro Albarracín, entre otros. Recibimos a Tartufo. Pues saludamos ya a Alejandro Albarracín. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues encantado de estar aquí, ¿cómo voy a estar?
Nosotros encantadísimos de que hayas venido a nuestro escenario radiofónico, a Madrid Premier, para hablar de Tartufo, el impostor de Molière, que estáis en pleno proceso de ensayos, os queda poco menos de un mes para el estreno. Y nada, bueno, ¿cómo están los nervios? ¿Cómo está la preparación física y emocional? ¿Cómo va eso?
Pues hay nervios porque hay mucha expectación, puesto que hemos oído ya hablar mucho del proyecto y la gente está deseando ver lo que estamos prometiendo, ¿no? Y creo que no vamos a defraudar y hay algo muy, muy potente.
Desde luego que no vais a defraudar, estoy segura, con este texto Tartufo, el impostor de Molière. Tú eres Tartufo.
Yo soy Tartufo, sí.
En la ficción.
En la ficción, por supuesto.
Vamos a recalcar eso porque luego hablaremos de los tartufos que hay por la vida.
Sí, tartufo, de hecho, es una palabra que se utiliza en Francia para llamar a algunas personas cuando le quieren calificar de falsos, de pues estas personas que manipulan, que usan a los que están a su alrededor para su propio bien. Uh-huh. Y es como un insulto que se utiliza en Francia muy, muy a menudo.
Es un tartufo descrito como hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Como un monstruo, y que se nos presenta desde su dialéctica, bueno, pues bastante embaucadora, y sus acciones, ¿no? También muy embaucadoras, muy maquiavélico. ¿Cómo es el tartufo que estás diseñando en tus papeles? ¿Cómo es el DNI de tu personaje? ¿Cómo lo estás construyendo, Alejandro?
Es muy interesante este tartufo porque no es el que estamos acostumbrados a ver hasta ahora. Hasta ahora tenemos una imagen del tartufo rechoncho, con sus mejillas rosadas, gracioso.
Nada que ver
bufón.
Con lo actual.
Nada que ver, porque no es tan evidente esa maldad que guarda este personaje. En este montaje queremos hacer una señal o criticar a esos tartufos que tenemos a nuestro alrededor y que muchas veces nos cuesta darnos cuenta de que lo son, porque muchas veces pueden ser atractivos, como tú has dicho, embaucadores. Confiar en ellos cuando realmente ellos no están pensando en hacer nada bueno contigo.
Y además son de esas personas, creo, que conocen las debilidades, los puntos débiles de las otras personas, y se aprovechan precisamente de esa debilidad para hacerse superiores, ¿no?
Totalmente, y si esa debilidad no la tienen los otros personajes, él ya se ocupa de provocarla. Hemos basado totalmente ese tartufo en el perfil del perverso narcisista. Uh-huh. Hemos trabajado sobre un libro que habla sobre ello y nos comenta cómo este tipo de personas usan a los que están a su alrededor para su propio bien. Les manipulan, llegan a controlarlo de una manera quizá inconsciente a veces, uh-huh, porque tienen esa forma de actuar con los demás, pero cómo van confundiendo a las personas. Siempre suele haber una relación bastante cercana con esas personas a manipular, Y llega un momento que consiguen que esas personas que están a su alrededor no puedan pensar de una manera clara. Uh-huh. Entonces no pueden llegar a juzgarlos y se encuentran metidos en esa...
vorágine.
En esa,
¿no?,
vorágine, sí, y sí, se encuentran hipnotizados, ¿no?, uh-huh, por esta persona. Entonces queremos un poco señalar estas tretas que suelen utilizar este tipo de personas para que el público que venga a verlo pueda luego en su vida identificarlos y no sufrirlos.
Se las podría llamar, a lo mejor, lo que se conoce ahora como personas tóxicas, ¿no? Quizás.
Exacto.
O sea, los manuales estos de autoayuda y tal dicen personas tóxicas, tartufo.
Claro, además, no te das cuenta, porque tú en principio te pones a analizar y dices, no, es buena persona, habla de sus buenos actos, es una persona calmada, parece que no siente envidias, pero luego... claro, qué difícil es localizar a estas personas. Tú igual no te das cuenta a nivel psicológico analizándolo, pero luego hay veces que tú estás cerca de alguien y dices, ¿por qué me siento mal al lado de esta persona? Uh-huh. Si no me está haciendo nada malo.
No, pero te está absorbiendo la energía.
Claro, claro. Lo hace de una manera que no podemos, o es difícil darnos cuenta. Uh-huh. Y es muy, muy interesante como a través también de la comedia que ya tiene el Tartufo, nos hace, bueno, reírnos de esa situación, pero también un poco reflexionar sobre ella.
Uh-huh. Veo que hay mucho trabajo de investigación detrás de la preparación de este personaje, ¿no?
Muchísimo, muchísimo, porque para llegar a comprender a este personaje hay que...
Este periodo de manuales de psicología y de psiquiatría.
Claro, claro, hay que leer mucho para poder, de esa manera, poder decir todo lo que está escrito en el texto. Uh-huh. Un texto maravilloso que ha hecho la dramaturgia Pedro Villora,
sí,
que todos lo conocemos en el mundo del teatro, y es esta versión es maravillosa. Claro, para la actualidad se agradece tanto una versión como esta, que podamos continuar con la esencia del Tartufo, pero trasladada a nuestros días, con toda la elegancia de un texto clásico, pero con la comicidad que nos puede hacer gracia en estos días, ¿no?
Claro, es una obra muy actual, es una obra, una de las obras cumbres de la literatura dramática universal, la escribió Molière en el 17, en el siglo XVII, y bueno, es la referencia teatral sobre la falsa devoción y sobre la hipocresía. Como me decías, es que es un tema de actualidad, porque
totalmente,
estos actos están presentes en la vida. Por desgracia, están presentes.
Claro, y yo quiero pensar que no demasiado, pero...
No, no.
Pero, bueno,
siempre, pero algo hay, siempre,
siempre
hay.
Nos hemos encontrado con algún tartufo, ¿no?
Sí.
Y que dices, ¡buah, cómo me ha engañado!
Hay muchos
no
tartufos
cuenta?
Acechándonos hoy día, Alejandro.
Yo quiero pensar que no.
Yo también
quiero pensarlo,
no. Fíjate.
Yo quiero pensar que cada vez nos vamos conociendo más y vamos mirándonos más...
Y
hacia adentro y también la relación con los demás, y si somos un poco inteligentes nos damos cuenta de que hacer el bien para los demás al final revierte en nosotros mismos.
Uh-huh.
O sea, yo me quedo con eso y quiero pensar que las personas inteligentes así lo harán.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo se ha trasladado el texto a la actualidad? ¿Cómo estáis detrás? Bueno, en este caso es Pedro Villora. ¿Cómo se está trasladando este texto, escrito en el 17, ya decimos, a la actualidad?
Pues ha hecho un trabajo arduo y complicado, pero el resultado es increíble. Es mucho más ágil, más divertido, bueno, el humor es diferente, también mucho más oscuro. Hay momentos realmente desagradables, ¿no?, por las tretas que utiliza Tartufo. También el papel de la mujer ha sido reforzado. De hecho, son las mujeres las que se empiezan a dar cuenta antes de la realidad de Tartufo, y eso me parece muy interesante también hoy en día. También es lo que he comentado antes, pero lo explico un poco mejor, huimos del estereotipo de Tartufo, uh-huh, que no sea tan evidente, porque ya como te comenté antes, no te lo voy a repetir otra vez.
Sí, pero que es un juego de sutilezas en realidad.
Exacto, exacto. Uh-huh. Que este Tartufo pueda llegar también a confundir al público en un principio y decir... ¿Me lo creo o no me lo creo, ¿no?
Uh-huh.
Y eso me parece muy interesante, ese juego con el público. De hecho, he descubierto que en este Tartufo no hay solo dos caras, sino que hay tres.
¡Anda!
Hay tres. Y yo invito al público a que venga a descubrirlo, a ver si adivina cuál es la tercera.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Qué bueno. Nos vamos a sentir identificados, ¿no? Porque vamos a ver en escena, bueno, pues unos caracteres con los que nos encontramos. Dices, y yo lo comparto contigo también, ¿no?, que no creo que sean tantos, pero que tartufos hay y que nos...
Claro, pero también nos podemos sentir identificados con los otros personajes.
Con los otros personajes
obra,
que son los contrarios, por decirlo de alguna
exacto,
manera.
Exacto, la familia Pernell, donde está Orgón, el padre, que es el dueño de todo y al que Tartufo tiene totalmente convencido. Es como su guía espiritual. Y claro, el resto de la familia, su mujer, su hija, intentan hacerle percatarse de lo que está pasando y no hay manera, ¿no? Y esa impotencia de decir, ay, ¿por qué no se da cuenta?, ¿no? Y muy interesante por eso. Y bueno, mis compañeros están tremendos.
Es que vaya el encazo también, ¿eh?
Claro, con razón, esta obra que ya fue montada hace pocos meses tuvo 6 candidaturas a los Max y Esther Isla una nominación, porque hace un trabajo espléndido. De las críticas que he leído, han dicho que es la Dorina más increíble que se ha podido ver aquí en España, ¿no? Y entonces eso me llena de orgullo.
Hombre, de orgullo y satisfacción, como es esa frase,
¿no? Como hemos oído alguna vez.
Este Tartufo, no, te iba a preguntar si has sido Tartufo alguna vez, pero me da a mí que no.
La verdad es que...
¿Vas a decir que sí, que alguna vez?
Pues mientras yo leía el libro, yo decía, hay cosas con las que me siento identificado del perverso narcisista. Aunque yo siempre he tenido una cosa en mi cabeza, que es que mi abuelo siempre me decía, sé bueno, sé bueno. Siempre que me veía me decía eso. Y claro, eso siempre lo he tenido mucho en la cabeza. Y eso, hago muchos esfuerzos por hacer siempre lo correcto. A veces lo podemos hacer y otras veces igual nos equivocamos.
A veces nos equivocamos, claro.
Pero sí que es verdad que todos somos un poco tartufos en nuestra vida y a veces no nos damos cuenta. Pero la diferencia es que tú puedes actuar alguna vez como un tartufo y luego darte cuenta y arrepentirte, pedir perdón, decir, no quería haber hecho esto así. Pero los tartufos es que no sufren la culpa, no tienen remordimientos, porque piensan que son los únicos sobre la tierra, son los elegidos, y que el resto son como hologramas
de su, qué buena descripción,
de su película a la que son protagonistas, y están a su servicio. Entonces cualquier mal que él pueda hacer a los que les rodean no supone ningún problema.
Claro, porque es que es el egoísmo por encima de todo, ¿no? Poco le importan los demás a una persona así.
No, claro, es que además no, el arrepentimiento no cabe en su cabeza. Es una cosa que no sienten, es una enfermedad, al fin y al cabo.
Y la inteligencia suprema. O sea, tiene inteligencia superior, pero empleada.
Exacto, yo creo que sí, que va por ahí.
Se fijan las debilidades del prójimo, es un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? Para, bueno, manipular. ¿Es el perfecto manipulador?
Total, además es que Orgón, que es el que más manipula, es el típico pues justo que siempre intenta obrar bien y al final es al que este coge y utiliza porque ve lo que para él es una debilidad, que para mí no lo es, pero ve en él alguien que es fácilmente pues que es fácil de engañar, ¿no?
Oye, Alejandro, ¿cómo cayó en tus manos Tartufo?
Pues resulta que yo estaba haciendo desvaríos y tuve una reunión con José, porque ya estaba preparando el proyecto. Me pareció muy interesante, pero yo tenía otros proyectos por los que no podía
implicarte.
Pero ya hicieron esta obra en el Teatro Fernán Gómez. Llenaron todos los días.
Sí, entradas agotadas, cierto.
Exacto. Y ahora que lo van a volver a reponer por el éxito que ha tenido, hay dos actores que no podían compatibilizarlo. Entonces hemos entrado Lola Baldrich y yo.
Sí.
Y ahí estamos, ensayando como desde el principio, haciendo nuestro Tartufo y ella su Elmira, porque aunque sea una sustitución, no lo es. En realidad, porque tenemos tiempo para ensayar y a José le gusta pues sacar ese personaje que tenemos dentro cada uno, ¿no? No copiar el trabajo de otra persona, sino no seríamos actores. Entonces así fue como llegó y la verdad es que con mucha ilusión y muchas ganas de entregarme a Tartufo y al público y que lo disfrute mucho.
Bueno, pues estamos deseando que llegue ya Tartufo, el impostor de Molière. Teatro Infanta Isabel, a partir del 15 de agosto, si no me equivoco. Queda muy poquito.
Queda poquísimo.
Ya queda muy poquito, que venga, a ensayar, Alejandro. Ha sido un placer. Esa lección de psicología que nos has dado.
No pretendía tampoco daros una lección.
No, es una broma. Muchísimas gracias por estar en este escenario radiofónico.
Un placer. Cuando quieras, yo aquí contigo y lo que haga falta.
Igual. Hasta luego.
Hasta luego.
101.3 y 106 FM. Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Madrid Premier, teatro en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y en este punto nos acercamos hasta la Villa de Olmedo, donde a partir de mañana se celebra Olmedo Clásico, que cumple su edición número 12. Se trata de uno de los festivales más prestigiosos de los clásicos estivales. Su director es Benjamín Sevilla. Buenas tardes, Benjamín.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Madrid Premier. ¿Cómo estás? Ya en capilla, como se suele decir, ¿verdad?
Sí, Marta, preparando todo porque mañana comenzamos.
Y si no me equivoco, son 12 ediciones ya, ¿no?, de Olmedo Clásico.
12 ediciones en el cual, bueno, pues el público ha apoyado en todas esas 11 ediciones, esperemos que en esta 12, que por lo que vamos viendo también va a ser así, y ha respaldado el público el festival. Por eso estamos cumpliendo estos 12 años de festival.
Comienza, como decíamos, justo mañana viernes, se va a prolongar hasta el domingo 23 y ofrece, la cifra es redonda, Benjamín, no me digas que no, 12 espectáculos, ¿verdad?
Sí, 12 espectáculos. 10 de ellos en la corrala del Palacio del Caballero, que es un espacio con mucha magia. Es una recreación de una corrala y al fondo, la muralla medieval de la Villa de Olmedo. Y además que por la noche pues solemos tener estos días de luna llena y suele colocarse también dos cigüeñas ahí, que incluso llegan a aplaudir por el cropoteo propio de las cigüeñas. Y la verdad es que es un espacio con mucha magia. Aquellos que no lo conozcan, les recomiendo que se acerquen solamente ya. Aparte de las funciones teatrales, el propio municipio de Olmedo ofrece muchos rincones bellos y este es uno de ellos.
Ya lo creo que sí. Una escapadita que podemos hacer y visitar dos espacios para un festival que ofrece una cuidadosa selección entre las propuestas del clásico estrenadas en los últimos meses, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. ¿Verdad, Benjamín?
Pues sí, la corrala tendrá como inquilinos a Cervantes, Lope, Calderón, y hablarán en verso en 8 de esos montajes, 4 en prosa y con diferentes acentos. Acento mexicano, porque tenemos el estreno nacional de la Compañía Nacional de México con La Hija del Aire, con acento español, con acento aragonés, con acento madrileño, con diferentes acentos del territorio andaluz también, del territorio nacional, para estar presentes, pues eso, las diferentes comunidades autónomas y cómo son sus propuestas de los clásicos.
Diversidad, por tanto, de autores, de géneros, de épocas, de territorios, como bien dices. Cervantes, Lope y Calderón ocupan entonces una posición privilegiada con 3 piezas para cada uno de ellos, ¿no?
Pues sí, Cervantes es el primero que abre con El Rufián Dichoso, Sancho en Barataria y Barataria de Teatro Corsario. El Rufián Dichoso, que es una comedia de santos, Cervantes no tiene muchos textos, sí tiene El Quijote, que es el más conocido universalmente, por supuesto, pero no como texto dramático, o sea, como texto de teatro. Pues este Rufián Dichoso es una de esas piezas raras que no se representa muy habitualmente y que se podrá ver en la corrala del Palacio del Caballero. Y la apertura la hacemos, como no podía ser de otra manera, con nuestro escritor de cabecera, Lope de Vega, por algo es la ciudad del Caballero de Olmedo, y abrimos con un Fuente Ovejuna de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con La Judía de Toledo, que llega el viernes siguiente, o sea, el día de hoy en 8 días, y La Judía de Toledo, que el Perro del Hortelano, que llegará también al Centro de Artes Escénicas San Pedro, con una apuesta muy especial en lo que llamamos de aperitivo un clásico. A las 12:45 los actores hacen la función y después se toman un aperitivo con los espectadores. Bueno, pues es esa forma peculiar de presentar este Perro del Hortelano.
Y de tener un contacto con el equipo artístico, además.
Sí, claro. Y luego el público siente mucho más cómo, por dónde ha ido el actor, le pregunta, se hacen ese debate, pero ese debate en torno a un vino de rueda, que es nuestra zona, y que van a hablar sobre los diferentes espectáculos. Calderón también llega con Eco y Narciso como propuesta también teatral, con el famosísimo La vida es sueño, y con la versión mexicana de La hija del aire, que llega pues también a la corrala del Palacio del Caballero.
Olmedo Clásico, Benjamín, no podía faltar tampoco a la celebración del bicentenario del nacimiento de José Zorrilla, y dentro de sus jornadas habéis programado diversos actos también, ¿no?
Sí, hay mesas de debate en torno a la figura de Zorrilla, y también hay un espectáculo que se llama Palabra de Don Juan, cuyo protagonista, David Boceta, hará diferentes pasos o más bien un paseo por las diferentes versiones de este Don Juan, tanto el Don Juan de Tirso, como el Don Juan que hace Molière, el francés, o como el Don Juan que conocemos en este mito universal gracias a Zorrilla, que es el que lo pone prácticamente en el teatro romántico como el modelo de espectáculo más representado y más popular.
Háblame de Olmedo clásico en familia. Entiendo que es clásico para todos.
Sí, es para que los padres vayan con los niños y disfruten tanto los padres como los niños. El Olmedo clásico en familia llega ese el primer domingo y es con la apuesta de Sancho en Barataria. Bueno, pues es los cómicos del camino de este Sancho que va buscando en Barataria con una cómica y van haciendo representaciones con un baúl y van situando a los personajes en la época de Cervantes con el Quijote. Y es esa apuesta más cercana, con un lenguaje mucho más fácil, más sencillo, y que puedan participar también los más pequeños de la casa junto con los más mayores.
Qué interesante. Tampoco perdemos de vista las jornadas sobre teatro clásico, que este año se celebran bajo un lema, un teatro clásico de cine. Aquí vemos una relación entre los clásicos españoles y el séptimo arte.
Pues sí, el enlace, ese séptimo arte, como bien dices, basado en textos que se han llevado al cine, como es El perro del hortelano, uh-huh, que hizo la fallecida directora Pilar Miró, y que estará presente Carmelo Gómez, que es el protagonista, Teodoro, estará en las jornadas hablando de cómo se hizo ese montaje, de cómo se llevó a cabo. La leyenda del alcalde de Zalamea, que hizo Mario Camus y que también estará presente en las jornadas, y que hablará de cómo se adapta ese clásico y cómo se llevó al cine. Y por último, la versión de Cervantes contra Lope, de Manuel Huerga, que traerá como protagonista, bueno, pues al personaje de Lope de Vega, que bueno, pues nos va a hacer un recorrido también cómo se explica eso en el cine, cómo se hace en el teatro esas versiones adaptadas.
Y ya que hablamos de imagen en movimiento, en este caso imagen instantáneas, porque no podemos perder de vista la exposición fotográfica a cargo de Pío Baruque Fotógrafos.
Sí, es el fotógrafo oficial del festival, que a lo largo de las diferentes ediciones va haciendo, bueno, pues vamos acumulando realmente un material fotográfico muy importante. Entonces lo que hacemos es sacar a los personajes del escenario y les colocamos en un jardín, en un césped, y de ahí decimos sembrando los clásicos, en el que aparecen esos personajes fuera de ese contexto, pero siempre, bueno, pues muy reconocibles los actores, y que aparecen esos momentos dramáticos de la escena a través de una exposición, a través del jardín que da acceso a la corrala del Palacio del Caballero.
Bueno, pues lo que está claro es que a Olmedo hay que ir, a la Villa de Olmedo, para disfrutar ya no solo de este lugar tan precioso, sino de este festival que cumple ya sus 12 ediciones y que comienza mañana. Benjamín Sevilla, un placer.
Un placer, y ya sabéis, a una horita y media de Madrid estamos aquí esperando vuestra visita.
Es que estamos al lado. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Pues hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. Reciban un saludo de todos los que hemos hecho posible estos minutos teatrales de radio. En la realización, Plácido Arribas, les habló Marta Zúñiga. Disfruten de la semana y del teatro.
That's right. All right, come on. Where I wanna be.